Están escuchando Libertad Constituyente.
Soy Adrián Perales, sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos aquí con el debate económico de Radio Libertad Constituyente. Hoy hablamos de la reforma del sistema financiero español de bancos y cajas de ahorro. Hay cosas difíciles de entender para el público, cosas que vamos a intentar explicar en el debate de hoy. Es difícil entender, por ejemplo, que haya cajas de ahorro que tengan que ser capitalizadas con fondos públicos para evitar su quiebra y, sin embargo, acuerden pensiones vitalicias que premian la gestión de los administradores que la gestionaron. Es difícil de comprender por qué la legislación permite a los bancos mantener un coeficiente de caja muy bajo, que es el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen que mantener disponible para el caso de que lo soliciten los depositantes, y por otro tengan que hacer dotaciones al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria. Hoy nos acompaña en el estudio don Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Buenos días, don Rafael.
Buenos días.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Y tenemos a don Francisco Mochón Morcillo, catedrático de Teoría Económica, primero de la Universidad de Granada y después de la UNED. Buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días.
Y tenemos a don Antonio. Buenos días, don Antonio. ¿Cómo está?
Primero, muy bien, y sobre todo, que saludo a mi antiguo amigo, aunque muchísimo más joven que yo, Paco Morcillo, y a Morales, que no había estado aquí, creo, ¿no?
Sí, estuvo. Estuvo en una ocasión, hace ya un mes.
Perdona.
Sí, es la tercera. Es que la primera que estuvo don Rafael, yo no pude asistir, estuvo con Leopoldo. Sí, hablando de las pensiones.
Ya, ahora lo recuerdo. Pero en fin, encantados, vamos a hablar, a ver si explicáis ese tema, que parece sencillo de comprender y muy difícil de explicar para que la gente lo entienda.
Pues la primera pregunta que quería lanzarles es cuáles son las medidas que a su juicio deben tomarse para reformar el sistema financiero español, que ha mostrado pues ser insolvente, ser insostenible a largo plazo. Don Rafael.
Sí, bueno, todo el entramado de legislación que se ha producido en España a partir del año 2009 tiene como consecuencia una serie de problemas que vienen de atrás. Desde finales del año 2006 aparecen los primeros problemas como consecuencia de un exceso de endeudamiento de todo el sistema financiero español. Esto es bancos, cajas de ahorros y también cooperativas de créditos, aunque a estas últimas les afectaba con menor intensidad. ¿Y por qué? Pues está motivado, entre otras razones, por la financiación al sector inmobiliario, esto es, al promotor de suelo y al constructor. Y en el camino se cruzan una serie de presiones de los mercados y también de la Unión Europea, en búsqueda del aumento de la solvencia de las entidades, esto es, de la proporción que deben tener entre sus recursos propios, los capitales, y los fondos prestables que tienen algún tipo de riesgo. En segundo lugar, por la necesidad de mejorar la racionalidad en la explotación por parte de las instituciones, que no estaba asegurado en una buena parte de los casos. Y, naturalmente, por un exceso de capacidad y de dimensión que se había generado al albur del crecimiento inmobiliario y que no tenía sentido que pudiera mantenerse en el futuro. Así hubo una serie de llamadas de atención por parte del Cuerpo de Inspectores del Banco de España y de analistas y otras instituciones llamando la atención sobre el desmesurado papel que tenía la financiación al sector inmobiliario y que acarrearía problemas en poco tiempo. Así sucedió, y las autoridades en el año 2009 crean un fondo de el denominado FROB, un fondo de regulación ordenada bancaria, destinado de alguna manera a paliar este problema, al que se le dota con una cantidad de dinero totalmente insuficiente en esos momentos, y además se le asigna la posibilidad de conceder avales para ayudar a la salida de esta situación. Y este es el momento en que el nuevo gobierno aprueba el decreto ley del año 2012, ya convalidado en el Parlamento, y en el que se da, por así decir, una vuelta de tuerca a esta situación, y espero que podamos comentar ahora tanto la situación en la que nos encontramos después de la aprobación de este último decreto ley, como también de las insuficiencias que este tiene, que provocarán que tengan que tomarse medidas adicionales a muy corto plazo.
Muy bien, don Francisco.
Bueno, vamos a ver. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael. Es decir, que cuando los temas no se afrontan con seriedad, pues, y con profundidad, los parches nunca son soluciones. Nosotros en esta crisis hemos pasado de tener el sistema financiero más sano del mundo a que ahora pues sea el problema, uno de los problemas clave de la economía española. El tema es que cuando se inició la crisis y las entidades financieras del centro de Europa, debido a los activos tóxicos y algunas también a temas financieros, pues reconocieron que tenían problemas y fueron saneados con fondos europeos. Aquí todavía, como normalmente ocurre, el populismo imperante de ese país, pues le llevó a decir que aquí no había problemas, cuando realmente ya se había producido una devaluación muy importante del precio de los activos inmobiliarios, y por lo cual en los balances eso se reflejaba en términos reales, aunque como aquí las entidades financieras no habían llevado a cabo ese reajuste y se estaba haciendo ingeniería financiera en base a lo que era el valor de mercado de unos activos inmobiliarios.
Explica lo que es ingeniería, explica Paco lo que es ingeniería financiera al oyente.
Bueno, no sabe lo que es. Efectivamente, no, lo que estamos diciendo es que realmente los problemas, si tú en el activo dices que tienes un terreno que vale 5.000 millones de pesetas y realmente a lo mejor vale 100 millones de pesetas ahora, porque unos terrenos que en base a una expectativa estaban sobrevalorados y ahora el mercado, debido a la crisis, pues tú ahí lo que tienes es un agujero de casi 5.000 millones de pesetas. Entonces, es ficticio que tú en tu balance pongas que tienes 5.000 millones de pesetas por un terreno que ahora mismo nadie te va a pagar nada.
¿Y en qué consiste la operación de ingeniería financiera?
No, en que no se le ha mantenido, podríamos decir que con la cédula hipotecaria se disfrazaron algunos de los activos, pero para explicarlo muy simple, debemos decir que realmente los activos, y eso está detrás de que no se haya, de que no haya caído el precio de los activos inmobiliarios y no se haya iniciado y que estamos tardando, uno de los problemas que están retrasando la salida de la crisis, es que realmente los activos, los balances están reflejando una situación que no es realista, y esto es lo que y en buena parte por esto cuando decía antes Rafael que esas medidas no son suficientes, es que realmente no se ha producido.
La pregunta mía que creo que es fácil de contestar porque la has contestado, pero creo que es más sencillo si se dice que una operación de ingeniería financiera consiste en la creación de un documento financiero que oculta, disimula lo que tú acabas de decir.
Efectivamente.
Por ejemplo, o bien en operaciones contables o con cédula, crear un documento que oculta lo que acabas de decir. Esa es la ingeniería. Entonces, sí, se llama ingeniería porque a veces las operaciones son muy complicadas, que requieren un documento que a su vez se basa en otro y un tercero y un cuarto y hay una cadena. Y entonces ya, claro, dice, eso es una operación de ingeniería. Si no, es para que el oyente entienda por qué la palabra ingeniería se ha aplicado aquí.
Bueno, pero me parece absolutamente pertinente tu precisión y además clarificatela. Pero yo lo que quería decir es que cuando hay un problema de una crisis inmobiliaria, que esto se refleja en los activos de los bancos, hay, y la historia no lo dice, hay dos formas de abordarlo. Una es reconociendo la realidad del problema, esto te llevará a que algunas entidades quiebren, otras las tengas que nacionalizar, es decir, que te ponga colorado una vez, pero si tomas las medidas oportunas, como hicieron los países nórdicos, fundamentalmente Suecia, en la década, a finales de la década del 80, pues bueno, si se toman las medidas oportunas, habrá, como habíamos dicho, una quiebra, el gobierno interviene y el crédito fluye, que es la clave.
¿Y
otro planteamiento, la otra forma es como ha ocurrido en Japón, decir, no, mire, aquí no ocurre nada. Aquí los bancos realmente, aunque se diga que no tienen problemas, siguen con problemas, pero claro, como tienen unos balances que no representan la realidad, no tienen capacidad de prestar. Y eso es lo que ha llevado a Japón a una crisis que ha durado más de 10 años.
No, ¿cómo? Lleva 20 años, casi.
Efectivamente, pero es solamente el tema. Mientras que en el caso de la crisis nórdica, lo que se llamó la ducha fría nórdica, pues lo pasaron muy mal en un momento, el tema se arregló, lógicamente algunos bancos quebraron, que algún banco quiebre y que lo intervenga el gobierno, eso ya está previsto y no pasa nada, habrá un cambio en la propiedad y el tema se resuelve. Aquí el problema está es que los bancos, como están muy muy endeudados, como tienen unos activos que no refleja el verdadero valor de los mismos, pues no pueden prestar y es muy difícil la superación de la crisis.
Rafael. Sí, bueno, como complemento a lo que se está comentando, decir que cuando en el balance de una entidad hay activos que están sobrevalorados, como es el caso de los activos inmobiliarios, pues lógicamente la operación correcta hubiera sido reducir el tamaño del balance, esto es, reducir también el tamaño del pasivo, puesto que la igualdad fundamental, claro, en la contabilidad es que el activo ha de ser igual al pasivo. Como esto no se ha hecho, ya desde el año pasado se puso de manifiesto por parte de la Unión Europea una serie de desequilibrios que habían en la mayor parte de los países, en donde realmente había unas necesidades de capital que eran las que restablecerían ese equilibrio entre unos activos devaluados, por así decirlo, y unos pasivos que se mantenían con el mismo valor que antes, y eso era imposible. ¿Y qué evaluación se hizo? Pues se hace una evaluación en el mes de octubre del año pasado, en el que se dice que Grecia era el país que tenía ese desequilibrio más alto y lo cifraba en 30.000 millones de euros. Y a continuación venía España con un desequilibrio de 26.161. Eso era tan poco real, eso era tan inverosímil, que lógicamente plantear una política de saneamiento del sistema financiero europeo con estas bases, pues era prácticamente era irreal e impropio. Decir, por ejemplo, que en Italia el desfase era de 14.000 millones o que en Francia era de 8.800, pues bueno, pone de manifiesto que las autoridades europeas no se estaban enterando realmente del problema que teníamos. Y así ha sido muy importante que el gobierno español cogiera el toro por los cuernos y en ese decreto ley que hemos indicado de febrero de 2012, dicen que no, que las necesidades españolas son de 50.000 millones de euros. No 26.000, que se decía, 50.000. Y ahora, dos meses después de la aprobación de ese decreto, y como consecuencia de las presiones del Fondo Monetario Internacional, se dice que esos 50.000 no serán suficientes, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, sino que serán necesarios del orden de otros 52.000 millones adicionales. Entonces, ¿qué era lo que había que haber hecho? Porque esto es lo importante. Pues lo que había que haber hecho era diferenciar las entidades, por así decirlo, sistémicas, esto es, aquellas entidades que ante una contingencia tienen que ser protegidas porque afectan al conjunto del sistema financiero, y aquellas que no lo son. Pero claro, ¿qué ocurre con las entidades? Todas las entidades, cajas de ahorros especialmente, estaban gobernadas por políticos representantes de partidos. Y claro, eso es una vergüenza pública, tener que asumir que esta caja tiene que ser cerrada. ¿Pero por qué tiene que ser cerrada? Porque no es viable, ni económica ni financieramente. Y esa es la decisión que no se adoptó en su momento. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la falta de decisión política de las autoridades, por falta de autoridad del supervisor, en este caso el Banco de España, dejando que las cosas se pudrieran como han llegado hasta este momento. Y en este momento, y termino, lo que se da es un plazo que vence el día 31 de mayo próximo para que las entidades presenten definitivamente su plan de... no sé qué número hará este plan de saneamiento, pero que si no se presenta en los términos que hemos indicado, de sanear hasta unos 102.000 millones de euros, esto es, no reforzamos el capital de las entidades en esa cifra, esto no servirá para nada. Y el problema es muy grave, porque si el sistema financiero no se sanea, la economía no crece. Y si la economía no crece, ese desempleo que ahora tenemos será mucho mayor.
Yo quería preguntarles que con cargo a qué se fortalece, se capitaliza los bancos, porque se está haciendo con cargo al Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, que se pide que se sabe que es con cargo a los presupuestos generales del Estado, y también con cargo a las emisiones de deuda que ha hecho el Banco Central Europeo y que se sabe que no van a ser tan generosas como han sido hasta ahora.
No, el FROP, solo tenía 7.000 millones, el resto eran cantidades pero en forma de aval. No de una inyección de dinero en el sistema. Eso por una parte. Y por otra, no hay que olvidar que las autoridades anteriores tomaron la decisión de que se iniciara el proceso de saneamiento con los fondos del Fondo de Garantía de Depósitos, que es un fondo que acumulan las instituciones financieras en base a un porcentaje de los pasivos que tienen en sus balances. ¿Y qué ha ocurrido? Claro, ese fondo tenía algo así como algo más de 6.000 millones de euros. Pues ese fondo lo ha absorbido totalmente el saneamiento de Caja Castilla-La Mancha. Con lo cual, ahora no hay fondo. Y ahora las autoridades lo que persiguen es que ese fondo vuelva a implantarse con cuotas excepcionales de bancos y cajas de ahorro, pero por mucha cuota que se imponga sobre el total de los pasivos que hay en el sistema, ese fondo será insuficiente para
sobre
hacer
el pasivo, por aclarar a nuestros oyentes, es un porcentaje de los depósitos.
Eso es,
que evidentemente es un pasivo para
eso
el banco.
Eso es, con un porcentaje de los depósitos, porque claro, si en este momento tenemos 1,4 billones aproximadamente de depósitos en el sistema, bueno, pues si pone el 1%, pues eso son 14.000 millones de euros. Bueno, pues eso es una cantidad que es insuficiente. Y entonces, esa es la reflexión que debe adoptarse. Usted me pregunta qué otros fondos pueden venir. Pues sí, pueden venir fondos procedentes de los beneficios que se han ido generando, de las dotaciones que algunas instituciones han hecho dotaciones en años anteriores. Esto es, han deducido una parte de sus beneficios, no los han repartido y los han asignado a neutralizar los efectos de esos activos tóxicos que hay. Pero eso no será suficiente en ningún caso.
Eso es difícil de entender también, que unos bancos sigan dando beneficios cuando son insolventes y que cuando son rescatados con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque lo lógico evidentemente es que no pudiesen repartir beneficios, que la totalidad del beneficio estuviese destinado a financiar los fondos propios.
Pero en primer lugar hay que diferenciar los bancos y las cajas. Los bancos están dando beneficios, los últimos en el primer trimestre de este año, que son los últimos conocidos, son beneficios, o sea, son resultados positivos. Lo que ocurre es que la evolución del resultado del primer trimestre del año 2012, comparándolo con el primer trimestre del año anterior, pues son del 70% y del 80% menos que entonces. Quiere decir que ellos ya sí están asumiendo, a costa de sus beneficios, una parte de las dotaciones con las que van a mejorar la calidad de esos activos. Pero esos son seis entidades, cinco o seis entidades. todas bancarias, pero en el caso de las cajas hay muchas, primero, que no tienen beneficios, que están en una situación de pérdida. En segundo lugar, que están en una situación de reconversión. Quiere decir que todavía no sabemos cuál es el mapa final que va a tener el sistema de cajas. Había 45, pero ahora tenemos 6 o 7 que todavía no se han reconvertido, no se han integrado. Y algunas de ellas son instituciones muy problemáticas, con grandes posibilidades de que no tengan viabilidad financiera futura. Y ahí es por lo que yo decía anteriormente, que son las autoridades, tanto el supervisor bancario, el Banco de España, como el Ministerio de Economía, los que tenían que haber ejercido un papel mucho más decisivo y claro, separando aquellas instituciones que están sanas de aquellas que no lo están.
Se habló mucho de la medida del banco malo, que consistía, corríjanme si me equivoco, en que el Estado asumiese los activos tóxicos y, digamos, comprase los activos tóxicos de esas cajas de ahorro, emitiendo deuda pública y garantizando el pago de los pasivos de ese banco. Esa medida que el ministro, recuerdo que hace una semana nomás, dijo que no iba a haber banco malo, parece que está descartada. Yo he leído muchas críticas al banco malo y quería conocer su opinión.
Pues mire, mi opinión es bien clara. En primer lugar, las autoridades han dicho que no están a favor de la idea, dijeron que no estaban a favor de la idea del banco malo, porque, bueno, realmente eso es una tontería, porque separar de la gestión de una entidad aquellos activos que están malos, pues tienes que separar unos activos y le tienes que dar también unos pasivos para que tenga un balance en claro. Equilibrio. Bueno, que eso lo gestione, se gestione al margen de la gestión ordinaria de esa entidad, bueno, puede tener una eficacia organizativa, pero desde el punto de vista conceptual, eso no es una solución. Lo que ahora se dice es que en vez de que haya un banco malo, que haya sociedades. Esto es, que esos activos y los pasivos correspondientes se segregan de la entidad en una sociedad, que en vez de ser un banco es una sociedad mercantil, con otro estatus diferente. Bueno, muy bien, esa sociedad lo único que tendrá que hacer es coger esos activos, tratar de colocarlos en el mercado, pero al final, tendrá una pérdida, y esa pérdida alguien tiene que asumirla, será la institución principal, en vez de en la solución del banco malo, que lo que se quería era que lo asumiera el gobierno. ¿Pero qué ha ocurrido? Que claro, el propio Fondo Monetario Internacional, en el informe que desveló la semana pasada, en el que decía bien claro que estaba a favor de la idea del banco bueno o banco malo, ya puso en entredicho que había 10 entidades financieras en España que eran muy vulnerables, entre ellas una que es, o la que ha sido hasta hace muy poco tiempo, una de las tres primeras cajas de España. Y bueno, pues lógicamente ahora las autoridades, ante esa intromisión del Fondo Monetario Internacional, lo que están replanteándose es si sociedad o banco. Yo creo que al final tratarán de asumir el banco malo, y al final, como no son capaces de distinguir las entidades sanas de las que no lo son, asumirán un coste que va a recaer sobre todos los ciudadanos.
¿Me vais a permitir que dé una opinión de jurista, que nunca la he oído todavía y parece mentira? Para que el oyente siempre me entienda, pongo un ejemplo. El banco malo se formaría con aquellos activos y pasivos que son de dudoso cobro. Por ejemplo, el ejemplo que antes pusiste es tú, de un solar que vale 100 millones, pues estaba en la contabilidad figura con 5.000 millones. Entonces, bien, si hay que separar lo malo de lo bueno, habrá que separar el solar, que es el activo, que está valorado en 5.000 millones y que vale solo 100. Pero es que para separar de la masa, de la masa del banco o de la caja, para separar lo malo, eso se hace en beneficio de lo bueno que queda. Porque es como si hubiera habido una encubierta suspensión de pago o quiebra, donde se separa la parte buena de la mala, y eso jurídicamente es imposible. Es decir, que se ha hablado de esto, porque es el gobierno el que lo dicta, pero jurídicamente eso es imposible, eso es inviable, sin que haya un previo procedimiento de discriminación en la masa del activo y el pasivo, porque no se puede separar de un banco. El banco vale en total la suma de sus activos y de sus pasivos. No puede separarse una parte mala y otra buena, porque eso implicaría ya un perjuicio para los acreedores.
Yo ahí diría una cosa, y es que el origen del problema está en lo que ha dicho Rafael, la falta de decisión política de discriminar, de decir aquellas entidades que son viables y las que no les son y las que necesitan.
Desde luego,
lo hicieron muy raro, muy muy fácil, dijeron, mire, estas es que no tienen viabilidad, estas son, se cierran. Y eso, lógicamente, lleva a su problema para los propietarios, los accionistas. Y estas hay que intervenirlas, y después de la intervención, con dinero público y en cierto modo, nacionalizando esa inversión, luego podremos... Y estas son viables.
Sí, señora,
Esa labor de discriminación, esa forma de distinguir los bancos malos y los bancos buenos, es la más eficiente. Claro. Porque es que realmente deja que sea, realmente los números, la contabilidad, la que hable, y tú ayudas a las que tiene sentido ayudarla.
Pero tienes que utilizar un procedimiento de nacionalización o externalización, claro, para que eso sea posible jurídicamente. Si
claro,
no es
claro, claro. Eso fue lo
si
que
no es imposible.
Es decir, esa fue su forma de distinguir banco bueno y banco malo. Claro. Si los bancos que son viables y los que no, y otros que necesitan ayuda dada la crisis, y eso lo entiende cualquiera.
Sí.
Y eso es justo, además.
Sí.
Hablaba don Rafael antes de que no se ha querido poner de manifiesto qué cajas de ahorro estaban en mal estado porque estaban gobernadas por partidos políticos, y no se quería poner de manifiesto que la responsabilidad era de esos políticos. Yo quería preguntar a don Antonio por la connivencia, si es un ejemplo el de España, que es la verdad que ya suelo preguntarlo porque es tan evidente, de la connivencia entre la clase política y la clase dominante, la clase económica, que es la que tiene la banca.
Es que en España hay algo más parecido a lo de Italia, al ser más reciente a lo español, es más grave, más duro, ha tenido que hacerse a marchas forzadas. En España hay un bloque dominante, y en ese bloque la clase política, la clase financiera y la clase periodística, quiero decir, los propietarios de los partidos políticos, de los bancos y de los periódicos, forman la clase gobernante. Es un bloque. El País es el periódico del PSOE. El Mundo es el periódico del PP. Los bancos y las cajas de ahorro se han distribuido la influencia. Y claro que los bancos tienen mucha más agilidad para que, según sea el resultado de las elecciones, pues Botín aparece siendo el hombre de confianza de Felipe González o de Zapatero, y de repente aparece el hombre de confianza del dinero del PP. Pero claro que sí, es que ya no es una oligarquía, es una sinarquía, porque el sector financiero, el político y el económico y el periodístico se han fundido. Y esto están acostumbrados los españoles, están acostumbrados los europeos a creer llamar democracia lo que no lo es, porque el régimen de el estado de partidos, definido por la jurisprudencia de Bonn, que no es despectivo, es la definición científica de lo que hay, como esta monarquía de partidos, no es democracia ni puede serlo, porque el propio, esto no lo saben ni los economistas ni los catedráticos que estudian ni escucharán, ni lo sabe nadie, porque no estudian, no estudian las fuentes, no van a las fuentes. Pues lo digo para vosotros, economistas, que lo sepáis. Las fuentes dicen que es el Tribunal Constitucional de Bonn el primero que define lo que hay en España hoy, que es lo mismo que había en Italia y en Bonn. Pues dicen que ha desaparecido del sistema actual todo elemento de representación, porque en su lugar la representación ha sido sustituida por la integración de las masas en el Estado. Y añade literalmente una sentencia del Supremo de Bonn. Es decir, lo que hay hoy es una democracia directa mucho más perfecta que la que soñó Rousseau. Esa es la verdad. Entonces, hay que llamarle democracia a este engendro de partidocracia, que dicen que, por Dios, la democracia directa de Rousseau, es de risa. Y por eso las constituciones empiezan diciendo que los partidos tienen la función de integrar en el Estado. Claro, es la literatura correspondiente a la socialdemocracia. Pero esto es falso, es mentira. No hay democracia ni un 1%. No es que haya... La democracia son las reglas de juego. Y las reglas de juego que hay en Europa no son las reglas de la democracia. En Suiza sí, en Estados Unidos también. En Francia casi, pero no del todo, porque en Francia, como ahora lo veis en las elecciones, el presidente elegido, presidente de la República, se reserva para sí mismo, él, como de Gaulle fue el que lo hizo, a su hechura, a su manera, se reserva la política exterior, pero en cambio designa el primer ministro, que no tenía por qué, porque él tenía que ser el primer ministro, el jefe del Estado, como en Estados Unidos, era el presidente y se acabó. Bueno, pues designa el primer ministro, cuyo programa tiene que ser aprobado por el Parlamento, con lo cual desaparece la separación de poderes. Y esto no lo saben, no lo quieren saber. Y yo llevo 30 años diciéndolo y nadie quiere, me hace caso. Al contrario, me ignoran. Por eso he tenido que hacerme cargo de esta radio, comprarla, el espacio, para poder decir la verdad y que vosotros digáis la verdad. Porque aquí nadie dice la verdad. Nadie.
Don Rafael.
Sí, bueno, en primer lugar, respetando naturalmente la opinión de todos, debo decir que yo, como catedrático de economía financiera y antiguo director general del que era entonces el primer banco del país, no puedo admitir que se diga que no conocemos la realidad.
No, eso no he dicho yo.
No,
la digo que no se conoce la realidad política. No, eso lo digo, bueno, y lo sostengo.
La realidad política yo no la discuto.
Ah, eso
digo...
es lo que yo hablo, no, sí. Es que de realidad política, sí. Hombre.
No, es que como decía usted, que los economistas y los catedráticos...
Bueno, no conocen la realidad política.
Bueno, pues yo le puedo decir que la realidad política... ¿No
creen que es democracia?
No,
¿por
no,
Dios?
Que, no, yo no digo la realidad política, yo me refiero únicamente...
Ah, no, pero yo no he hablado de esa realidad que usted habla, y, porque tú hablas yo de eso, no he hablado.
Sí, y yo me refiero únicamente al conocimiento de la realidad financiera. La
no,
realidad,
eso por Dios,
la
eso,
realidad
¿cómo voy a meterme yo en ese tema?
Sí, y que no soy solo yo, hay muchos catedráticos de economía financiera y otras materias...
Pero eso es obvio, eso sí, no tienes que decirlo,
que han
porque
hecho,
yo no lo he atacado. Eso.
Claro, que han hecho análisis muy serios de la situación. Y vienen
diciendo...
¿Y no
te basta con que yo te diga yo eso no lo he dicho? ¿No es suficiente?
Sí, por supuesto.
Pues no hace falta más. Bueno, yo no lo he dicho, se acabó.
A mí me gustaría que tratemos otro asunto, y es que se barajan dos opciones para incrementar el Fondo de Garantía de Depósitos. Lo ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Y las dos medidas que se barajan eso, que la banca entregue anticipos a cuenta de las aportaciones que tiene que hacer al Fondo de Garantía de Depósitos, son unas cantidades que tienen que entregar, creo que son mensualmente, bueno, pues que le entregue ahora unos anticipos a cuenta de las que debe entregar en los próximos meses. Y la segunda medida es que suba el porcentaje el porcentaje que tiene que entregar al Fondo de Garantía de Depósitos, que es un porcentaje de los depósitos bancarios que existen en la actualidad. De estas dos medidas que se han barajado, pues quería conocer su opinión.
Bueno, cualquiera de las dos medidas son razonables. El problema está en que las instituciones, o sea, los bancos y cajas, estarían a favor de ella, pero dependerá del tratamiento fiscal que eso tenga. Porque, claro, una contribución al Fondo de Garantía de Depósitos adicional a la que ya se ha hecho por haberse gastado en una única institución, pues las entidades exigirán una contrapartida. Y esa contrapartida pues será seguramente que tenga un privilegiado trato fiscal en aquellas entidades que tienen resultados positivos, y que no es otro que una minoración de la carga fiscal que soportan en concepto de impuestos de sociedades.
Francisco.
Realmente, como ha dicho Rafael, en este caso las diferencias no son significativas. Realmente casi podríamos decir que el impacto final va a depender de cómo se trate fiscalmente el tema. En cualquier caso, haciendo simplemente un apunte a lo que antes hablamos de la peculiar forma de entender yo, es decir, no voy a entrar en el campo político, es decir, de la democracia, pero sí porque en el aspecto económico las peculiaridades y las consecuencias de la estructura de poder en este país y que ha sido tratada desde el punto de vista económico por algunos economistas. Bueno, hay algunos economistas actuales, Garicano y y Luis Molina, que lo que define el capitalismo español, como lo llama, el capitalismo castizo, que es, que explica que la fuerza política de esta forma de capitalismo, en que se forma una pinza entre la grande empresa, la institución habituada a prosperar gracias al favor político, eso por la derecha, y con instituciones muy rancias, junto a un sindicalismo aferrado a una estructura de edad del franquismo, esto forma una pinza que su objetivo fundamental es defender el status quo, y que hace muy difícil la toma de medidas, la reforma, y que explicaría en este caso concreto esa mezcla, si ahí unimos factores políticos, la ausencia de la dificultad de que aquí se tomen medidas que a alguien perjudica, y es que parece como si estuviéramos siempre, lo que los economistas llamamos, en un equilibrio de Pareto completo, donde no puedes tomar ninguna medida porque eso a alguien perjudica.
¿Y cómo se llama?
Desgraciadamente,
¿cómo se llama?
Toda reforma a alguien tiene que perjudicar.
Francisco, ¿cómo se llaman esos catedráticos?
Luis Garicano y Luis Molina.
Pues lo agradezco mucho, porque eso es exactamente en mi tesis.
Pues le llaman el capitalismo castizo.
Sí. Ahora, y lo que pasa es que ellos no han estudiado la Constitución, es otra cosa.
Ellos, es simplemente desde el punto de vista de la
económico, y me parece estupendo, yo participo de esa opinión, pero yo tengo un conocimiento específico que nadie como yo ha estudiado, no en España, en Europa y en el mundo. Y por eso tengo la teoría pública, la teoría pura de la República Constitucional, porque nadie como yo ha estudiado todo el origen de las constituciones en el mundo. Y sé que en España, que salvo Francia, que es casi una democracia, y no lo es porque le falta todavía la independencia absoluta, la separación del poder legislativo respecto del ejecutivo, por eso no es una democracia. No puede haber una democracia donde hay un banco azul. Si no se escandaliza nadie en España de que haya un banco azul, primero, ni conoce la historia española, que sabe que el origen azul ya es vergonzoso, pues sabe por el motivo por el que fue. Pero si donde hay un banco azul, ¿cómo va a haber independencia del legislativo si está vigilado por el poder ejecutivo? Imposible. Donde no hay representación, ¿cómo va a haber democracia? ¿Y qué representación hay en las listas de partidos? Ninguna. ¿Representación de distrito, del que vota? ¿Quién está representado en las listas, en los diputados que están en el Parlamento? Los jefes de partido que hacen las listas, nada más. ¿Está representado Lorca con el terremoto que tiene? ¿Hay un solo diputado que hable de Lorca? Eso es imposible, porque no hay representación, no hay separación de poderes, luego no hay democracia formal de ninguna manera. No es que sea joven o que está aprendiendo, es que jamás con este sistema, ni en 1000 años, llegará a la democracia. Y eso es lo que digo. Pero yo antes, perdona, Rafael, no me comprendiste. Yo no hablaba de la realidad económica. ¿Cómo yo lo he dicho? Nadie conoce la Constitución. Y he hablado de Smith, he hablado de Friedrich, he hablado, sí, ¿cómo voy a hablar yo de economía? Eso no, y si digo que de eso no he hablado, pues ya no hay que seguir más. No tengo que pedir perdón, porque yo estaba hablando de otra cosa, y me ha contestado algo que yo no he dicho.
En, por ejemplo, en España ha sucedido una cosa que no tiene parangón, y es que, o bueno, sí lo tiene, porque lo ha explicado don Antonio en muchas ocasiones, y es que la clase dominante, la clase que tiene el privilegio económico, es capaz, o al contrario, perdón, la clase política que tiene en su poder el gobierno, busca atraerse a la clase económica, a la clase dominante. Sí. Y la única forma que tiene es entregando privilegios que puede obtener como clase política a esa clase dominante.
Sí.
Bien, en España lo que ha sucedido es que directamente eran ellos, porque conseguían ponerse en lugares privilegiados. De ahí que cajas de ahorro, que bancos hayan financiado proyectos políticos tan ridículos, tan extraños, tan extravagantes.
Y fueron unos analistas griegos, Polanskas y otros, los que especificaron con mucha claridad que cuando la clase financiera se hace cargo del gobierno, se convierte ya de clase dominante, pasa a ser clase reinante. Y en España eso no ha sucedido todavía. Yo soy una persona muy rigurosa, yo no me llevo jamás por la demagogia. La banca española no es reinante, es dominante. Necesita, los partidos tienen, no están formados por banqueros, como pasó en determinadas épocas, por ejemplo, con Luis Felipe, la monarquía burguesa de Luis Felipe, ahí tomó la banca y Perfite fue lo de la, estos tomaron un papel, y en la Revolución Rusa con Kerensky la banca también llegó a ser reinante antes de la Revolución. No, yo eso no lo he dicho nunca. En España la banca no es clase reinante, es clase dominante.
Y don Antonio, ¿qué opinión le merece los depósitos? El hecho de que los bancos puedan tomar, ¿sería un quebrantamiento de depósito para usted como jurista?
No, hombre, si la ley está autorizada, si la ley la autoriza y él, claro, como jurista, el depositante conoce la ley y sabe y lo acepta las condiciones del depósito, no hay quebrantamiento de depósito. Lo que pasa es que yo sobre ese tema, que los economistas le dan tantísima, claro, y la tiene importancia desde el punto de vista jurídico, no es igual, porque yo creo que como es imposible que un banco de repente acuda a todo el mundo a retirar todo, lo que un porcentaje, lo que lleváis vosotros, ese coeficiente, pues si es pequeño no pasa nada. Ahora si es ya el porcentaje grande, sí. Y no hay quebrantamiento de depósito cuando el depositante conoce las condiciones. Si lo conoce, bueno, pues no hay quebrantamiento. El quebrantamiento es cuando se destina. Sí, puede haber quebrantamiento de depósito cuando un banco de depósito se convierte en banco de negocio. Si destina el dinero a fines distintos del depósito y la circulación financiera pura, entonces claro que puede haber quebrantamiento de depósito. Y a pesar de eso, como están diezmados los depositantes, no tienen representantes colectivos, pues no se emprenden acciones contra los bancos para impedir que un banco de depósito haga inversiones correspondientes a otro tipo de banco, que es el de banco de negocio.
Pues muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el debate económico. Muchas gracias, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Muchas
adiós,
gracias,
Rafael, y Francisco. Y esto otra vez, perdona, Rafael, si me has entendido mal.
Bueno, pues muchas gracias, queridos oyentes. Un abrazo y hasta pronto.
Vale, muchas gracias.